En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
El Consejo del Pueblo Maya agradece la cadena radial que hace posible transmitir el análisis, las coberturas, noticias, reportajes y contenidos especiales generadas desde los pueblos. Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos. Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Radio La Niña en Totonicapán. Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu. Radio Creativa en Huehuetenango. Radio Nevaj en Nevaj Quiché. Radio Sembrador en Ixcán Quiché. Radio Voces Unidas, Joyabaj Quiché. Radio La Voz de Atitlán en Sololá. Radio Cahuinaquel, Palín Escuintla. Radio La Pegajosa en Comalapa, Chimaltenango. Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco. Radio Ixchel en Zumpango. Radio Nojibal Estéreo. Radio Pancholón. Ixchiguán Estéreo en el departamento de San Marcos. Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Sin Frontera Radio. Cadena Pura Lumbre. Radio La Brillante. Radio La Auténtica. Estéreo Pichichil. Sensacional Radio. Radio San Pablo. Superestrella Radio. Voz Divina Tajacalvé. Radio Consentida. Quetzal Music. Estéreo Chiva, Estéreo David y Radio CPO. La mirada de los pueblos en cadena radial.
Hasta ahora no hay un planteamiento real. Los diputados que integran la Comisión Legislativa han defendido criterios políticos antes que apoyar una propuesta de reforma electoral. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido en las últimas semanas sugerencias de cambios de distintos institutos de análisis y sectores de la sociedad civil. Por ahora, el Tribunal Supremo Electoral volverá a reunirse con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso el próximo 19 de octubre, en una segunda sesión en la que comenzarán a definir qué artículos deben modificarse o sumarse a una iniciativa de ley. Profundizaremos en el tema con nuestros invitados especiales. Usted ya sabe dónde, acá en su programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Xiomara Jim. Comenzamos.
La Mirada de los Pueblos.
Sea usted bienvenido, amiga, amigo, hermana y hermano. Qué gusto contar con su sintonía en este programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy pues tenemos un tema de interés profundo para cada uno de ustedes. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos, propuestas y formas de elección, y por supuesto, el camino hacia un Estado plurinacional. Hola, Xiomara.
Hola, Josué, qué gusto nuevamente acompañarles en una edición más de La Mirada de los Pueblos, la voz de los pueblos en la radio. Saludamos a quienes nos escuchan en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango y donde quiera que la señal de este programa llegue.
En la nota de presentación se habla de la situación pues que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? Para analizarlo, pues le doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, al licenciado Luis Reina Gómez, analista político y catedrático de la Universidad San Carlos de Guatemala, sede en San Marcos, y también al licenciado Denis de León, catedrático universitario. Bienvenidos a este programa el día de hoy.
Sí, gracias por la invitación nuevamente que nos hacen para seguir discutiendo estos temas de coyuntura nacional. Creemos que es bastante importante y considerable tratar estos asuntos de tipo político por la misma situación que hasta el día de hoy nosotros estamos viviendo como sociedad guatemalteca. En lo que respecta al tema de la ley electoral y de partidos políticos, pues es lo que trataremos el día de hoy de analizar desde diferentes puntos de vista.
Así es, licenciado. De igual manera, damos la bienvenida al licenciado Denis de León, que también pues es conocido por el análisis y por la disección de diferentes temas coyunturales que acontecen en Guatemala. Bienvenido, licenciado.
Gracias, Josué. Pues es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio de análisis, de discusión, de debate y sobre todo de formación. Un espacio de la mirada de los pueblos que sirve precisamente para eso, ¿verdad? Para que cada día podamos ir sembrando algunos aspectos importantes y que nos puedan servir en este planteamiento de los pueblos del día a día.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Nuevamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral e integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso no coinciden en la propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto se ve como largas para que el tiempo se agote y la oportunidad de cambios sustanciales no se logre. Licenciado Denny, ¿cuál es su apreciación luego de las exigencias ciudadanas? ¿Qué acciones debemos tomar los pueblos para lograr establecer cambios sustanciales en la ley electoral y de partidos políticos?
Bueno, creo que un primer asunto es tomar en cuenta que a pesar de las dificultades sociales y coyunturales en las que nos encontramos, pues todavía se observa, digamos, un grupo, más que un grupo, ¿verdad? Un sector de la población bastante legitimado que de una u otra manera, pues seguimos insistiendo en este aspecto de reformar aspectos profundos en relación a la ley electoral y partidos políticos. Ahora bien, también es importante, ¿verdad? Que aquí la población pues cada día vayamos asumiendo ese nuestro rol de ciudadanía y nos vayamos involucrando de una forma un poco más directa en todas estas discusiones. Pareciera que por ratos nos cansamos, pareciera que por ratos también tenemos así como que un semáforo en rojo, ¿verdad? Nos detenemos. Pareciera que también la situación a veces es un poco complicada en cuanto a que vemos que no hay definitivamente una voluntad realmente adecuada de los legisladores. Pero bueno, aquí platicando nuestro micrófono nos manifestamos efectivamente que la presión popular sigue siendo, digamos, un impulso mediático que de una u otra manera pues ayuda a este tipo de aspectos en los que estamos el día de hoy. Y claro, pues no basta con salir una vez, no basta con salir dos veces, no basta con salir tres veces. Es una actitud de ciudadanía, es una actitud permanente, ¿verdad? Que por supuesto ahora vemos que seguramente algunos retoques que querrán hacerle a la ley electoral, pero la pregunta va a ser si se van a tocar los puntos profundos, ¿verdad? Es decir, todos aquellos en donde los ciudadanos hemos estado en contra y que seguimos estando en contra para que se reforme realmente esta ley electoral.
Uno de esos cambios es la manera de elegir nuestros diputados en una de las principales reformas sugeridas por distintos sectores. Hasta ahora la ley obliga a elegir a los representantes mediante listas cerradas. Hay 32 legisladores en el listado nacional y 126 representantes distritales. Los cambios sugieren que se abra la lista, que se permita votar no por partidos políticos, sino por personas específicas. A esto pues le conocemos como el voto nominal, además de la creación de subdistritos electorales. Licenciado Luis, ¿esto ayudaría a hacer democrática la elección de representantes al Congreso?
Bueno, desde este punto de vista, el régimen de partidos políticos y el sistema político guatemalteco siempre ha venido funcionando históricamente de esa forma, en donde existen los famosos listados nacionales y donde esos listados lógicamente no se abren. Una de las problemáticas que tenemos como sociedad es de que elegimos muchas veces a personas dentro de un listado nacional que ni siquiera nosotros conocemos, e inclusive dentro de los mismos listados de los departamentos aparecen personas que tampoco nosotros conocemos y que son de otros departamentos y que lógicamente se vienen a vecindar a nuestro departamento para poder participar dentro de los listados para ser electos. Se ha tocado mucho este tema en cuanto a si el sistema se debe de abrir, por ejemplo, a través de, como usted lo señalaba, el voto nominal o uninominal, como muchos le denominan también, en donde, por ejemplo, existan elecciones a través de los distritos electorales. Hace 8 días platicábamos en relación a este tema, fuera de micrófono también con los compañeros, de que si se abren los listados, si se hace, por ejemplo, por distritos, solo para dar un ejemplo, en el caso de San Marcos se podría tocar el Distrito Central, el Distrito del Altiplano y el Distrito de la Zona Costera, en donde se puedan elegir 3 representantes de cada uno de los sectores, conociendo que son 9 los representantes de San Marcos. Sin embargo, también eso hay que analizarlo porque también decíamos puede dar lugar a que muchos familiares también se involucren. Mandamos al familiar A al sector central, al familiar B al sector del altiplano y así sucesivamente. Entonces también habría que tener ciertos candados para que esto no se permita y abrir los espacios que lógicamente es lo que nosotros queremos y pretendemos para que esto sea más democrático y con más inclusión lógicamente de los pueblos.
Importante también conocer, licenciado Denny, ¿cómo afecta entonces directamente que la Comisión de Asuntos Electorales no permita la participación en este momento de comités cívicos electorales, que fue una decisión pues tomada recientemente?
Recordemos que en el Congreso pues hay determinadas comisiones, ¿verdad? Y claro, por supuesto está esta comisión integrada por diputados que precisamente su función principal es revisar el tema de las reformas en esta materia. Yo creo que más que pensar, digamos, en establecer y ver todo ese tema que tiene que ver con los comités cívicos, con la participación de los diputados distritales, es decir, seguimos observando de que existe una especie de privacidad política en este sentido, ¿verdad? Si seguimos observando que los mismos diputados que forman parte de la comisión electoral y de partidos políticos, pues al final son los que van a proponer las reformas a este tema, ¿verdad? Y aquí valdría la pena nuevamente replantearse y recordar, digamos, cuáles van a ser las reformas que ellos van a proponer en este momento. Es decir, se van a abordar aquellos aspectos puntuales, concretos, aquellos aspectos estructurales que tienen que ver, como lo platicaba anteriormente el licenciado Reina, con asuntos de la forma de elección de los diputados. Se va a abordar el tema del financiamiento, si al final van a abordar estos asuntos, ¿verdad? Relacionado a que aquí ahorita hay una gran desproporción en el sentido de que, pues, si llevan a de ganar los partidos que tengan mayor financiamiento. Aún así, veámoslo, el tema del financiamiento sigue siendo un secreto, pues, para muchos. Y eso la ley lo permite, pues, la ley lo permite, ¿verdad? Entonces, vemos el tema de los diputados, vemos el tema del financiamiento, ¿verdad? Aún no se ha abordado de forma objetiva el tema del transfugismo también. Y es decir, ¿cómo va a quedar ese tema en el sentido de que si se va a permitir reelección o no reelección de los diputados, ¿verdad? Y digamos, ¿cuáles van a ser las sanciones de carácter legal que se puedan imponer a aquellos legisladores que puedan no acatar ese tipo de disposiciones? Si esos van a ser los puntos a abordar, o si vamos a seguir viendo, digamos, una especie de engaño mediático, ¿verdad? O una especie de pintura, ¿verdad? A la misma ley electoral de partidos políticos, que a la larga, recordemos, esta es una ley de carácter constitucional, ¿verdad? Y por supuesto, quien la tiene que hacer valer y cumplir es el Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral únicamente dispone del contenido de la ley, es decir, no forma parte incluso de la misma comisión que está establecida en el Congreso, ¿verdad? Entonces, se puede observar, al menos uno así hace el análisis, ¿verdad? Se puede observar que después de toda esta manifestación que ha existido de la población y el descontento generalizado por el tema de corrupción, de impunidad, es decir, con el respeto de los que nos escuchan, pero los diputados tuvieron el descaro claro de seguir una actitud normal, como que si nada hubiera pasado, pues como que si nada estuviera pasando, ¿verdad? Y claro, entonces, ante la presión, este tipo de actitudes, uno no quiere, uno no se puede imaginar qué pueda pasar si no existe presión. Pues entonces, el tema hay que retomarlo para que realmente, si hay reformas, sean las reformas que los que la estructura, en este caso electoral, necesita, ¿verdad?
Licenciado Luis, actualmente los comités cívicos electorales son organizaciones creadas especialmente pues para proponer candidaturas a alcaldes y a corporaciones ediles como una alternativa a los partidos políticos tradicionales. ¿Cree usted, que los congresistas actuales ven como una amenaza esta propuesta de que los comités cívicos también puedan participar a una candidatura a diputación?
Bueno, las semanas anteriores que se ha venido discutiendo esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la Comisión del Congreso señalaba y fue publicado en uno de los principales medios de comunicación sobre la elección de los diputados a través de los comités cívicos. Y ellos señalaban en esa oportunidad en que inclusive de una manera descarada sacaban, por ejemplo, a relucir una papeleta que más o menos medía como 3-4 metros, como dando a entender que así sería la boleta si se permitía que se eligieran diputados a través de los comités cívicos. El planteamiento debe de ser un poco más claro. Yo creo que no se deben de aprovechar de que la gente desconozca este tipo de temas. Pero esto abre las puertas para los académicos y para los intelectuales de la sociedad guatemalteca para que aclaren y contribuyan con este proceso. Uno, porque también ellos argumentaban en su oportunidad que esas reformas, si se hacían, también iban a permitir que se involucrara el crimen organizado, narcotraficantes, etcétera, que iban a participar a través de esos comités cívicos en los departamentos. Yo siento que es más que solo una justificación con la única finalidad de no querer reformar la ley en beneficio de las mayorías, que desde su momento pues está pidiendo que también se pueda participar a través de comités cívicos y no solo de partidos políticos, por lo oneroso que eso resulta comprar, porque seamos honestos, que lo que se hace es comprar las curules en aquellos partidos que son más fuertes y en donde la gente tiene que erogar cierta cantidad de dinero.
En alguno de los programas donde pues ustedes han participado, pues han hecho el llamado de participar a la población de ejercer ese derecho también a la participación política. Actualmente no existen esas condiciones necesarias para participar. Ya lo mencionaba usted, licenciado, pues lo oneroso que es participar, por ejemplo, en primera casilla dentro de un partido político y no, digamos, ya para participar en segunda o en tercera casilla se necesita pues de recursos económicos muy grandes. ¿Podría ser una salida a la participación de los comités cívicos dentro pues de las campañas electorales?
Puede ser una alternativa, no realmente una solución, pero que sí contribuiría a democratizar el sistema de elección que hasta el momento se hace. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de las elecciones para alcalde municipal, el que gana realmente ahí es la persona, no es tanto la institución política. Lógicamente, esa persona sí necesita de la institución para poder accesar a la participación. Entonces, en este caso, si, por ejemplo, colocamos comités cívicos, bajaría un tanto los costos de participación y la gente pues estaría votando prácticamente no tanto por el partido político, sino más bien por la persona. Y porque los listados en un momento determinado se tendrían a abrir y sería la elección uninominal, pues, que tanto se está peleando, en donde realmente esa persona representa los intereses del departamento que está representando.
Gracias por su sintonía. Le recordamos que usted está escuchando La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y volvemos con más. Por favor, no se lo pierda.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Thank you. pasan las tortillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos en La Mirada de los Pueblos, la voz de los pueblos en la radio. Análisis desde otro punto de vista. Gracias por su sintonía. Le recuerdo que este programa se transmite todos los días martes por esta emisora. Vamos directo a nuestro segmento, Un Nuevo Estado para Guatemala.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
En su último informe Perspectivas Económicas Las Américas, el Fondo Monetario Internacional subrayó el tema de la lucha contra la corrupción para impulsar el crecimiento del país y hacerlo sostenible e inclusivo. De igual manera señaló los elementos para lograr avances sustanciales como un sólido liderazgo político, reformas jurídicas y reformas judiciales pertinentes, reforzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas, considerando este tema como una de las reformas estructurales necesarias en la región. Licenciado Denny, a nivel latinoamericano, ven a Guatemala como un ejemplo de resistencia a la corrupción y siguen el proceso muy de cerca. ¿Cuál es su perspectiva de cómo se está manejando este liderazgo a nivel regional?
Creo que podemos partir de un par de escenarios. El primero, básicamente, pues recordar toda esa fuerza que se tuvo hace un par de años, en el 2015, ¿verdad? Y bueno, es una insistencia y es siempre vale la pena recordarlo porque uno trae a la memoria que dentro de todo lo que pasó hubo un descontento generalizado, ¿verdad? Que por supuesto hubieron algunos sectores que se aprovecharon de este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Pero digamos, queda digamos una pequeña semilla, una pequeña estructura, una pequeña organización con la participación de mucha población, con la participación de muchos jóvenes que hoy en día pues también forman parte de las mismos escenarios de manifestación. Ser un modelo anticorrupción es una cosa también un poquito es un reto bastante grande, ¿verdad? Porque a nivel latinoamericano en su momento manifestaban, vean a Guatemala como un ejemplo en todo este tipo de aspectos, ¿verdad? Contra la corrupción. Pero yo creo que ha sido una lucha también constante de algunos sectores, y sin dejar de mencionar, digamos, la postura y el trabajo que ha venido a aportar algunas entidades, como la misma CICIG, pues, que dentro pues de los planteamientos ha hecho una lucha frontal contra la corrupción, y bueno todo este tema de articulación con el mismo ministerio público, ¿verdad? Ahora bien, es un secreto a voces que el tema de la corrupción es un problema que está enraizado en cualquier parte de la sociedad a distintos niveles, ¿verdad? Y atendiendo un poquito la pregunta que usted planteaba en relación a los niveles y reacción de la población, pues creo que todos y todas pues debemos reaccionar según el nivel en donde podamos participar, ¿no? Porque igual de corrupción hay alto nivel, como igual de corrupción hay en otros niveles, ¿verdad? Es decir, hay que revisar cómo está el tema de las municipalidades, ¿verdad? Hay que revisar también, pues, cómo está el tema de los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Y así como se ha exigido en su momento, pues, a nivel nacional, bien vale la pena seguir retomando aspectos que vayan precisamente enfocados a estos sectores, que también forman parte de y que han contribuido a la misma corrupción, ¿verdad? Que es un asunto bastante, bastante complicado.
En este sentido, pues en Guatemala, usted lo mencionaba, se ha dado pasos importantes con respecto al tema de la lucha contra la corrupción, pero ¿qué aspectos, licenciado Luis, pueden contribuir a democratizar el país y darle continuidad a esta depuración de las instituciones y poner tras las rejas a los corruptos y a los corruptores?
Bueno, hace, lo señalaba el licenciado anteriormente, esta fue una etapa que se inició en el año 2015 con los casos que fueron muy sonados, como el caso de la línea, y que lógicamente trajeron como consecuencia que primero la señora Valdetti fuera a parar a la cárcel y posteriormente Otto Pérez Molina. Yo diría que a partir de ahí como que hubo una cierta recuperación de la confianza en la ciudadanía de poder alzar la voz y de poder manifestarse para que esto sirviera como un medio que contribuyera a presionar para que se depuraran ciertas instituciones del Estado. Para nadie es un secreto que Guatemala es uno de los países, así lo tiene catalogado, los índices de corrupción dentro de los más corruptos. Sin embargo, también creemos nosotros que es necesario no solo tachar al corrupto, sino también al corruptor, porque tanto es el que da como el que recibe. Dentro de estos aspectos, pues, cómo poder democratizar y cómo poder mejorar esta situación dentro de las instituciones públicas, si lo vemos desde el punto de vista de la Constitución Política de la República de Guatemala, que era lo que analizábamos anteriormente en un programa, decíamos, pues hay que quitarle poder al Congreso de la República de Guatemala, porque ellos eligen magistrados, ellos eligen la Corte de Constitucionalidad, eligen a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ellos son los que encargados de aprobar el presupuesto y también son los encargados de ver el listado geográfico de obras. Yo creo que desde el momento en que el legislador deja de tomar esa función de legislar y se dedica a ejecutar proyectos, por ahí viene el problema de que estos recursos se utilicen de la forma que no es la correcta. Porque entonces ya vienen las negociaciones con los consejos departamentales de desarrollo, que para nadie es un secreto que así desafortunadamente se maneja la ejecución de proyectos en nuestro medio. ¿Cuál es el papel de nosotros como para poder contrarrestar ese efecto? Entonces necesitamos gente más comprometida, organizaciones de la sociedad civil con más presencia, pero que no vayan en función de ver intereses propios de la organización, sino intereses colectivos, como para poder ejercer el derecho a la auditoría social, que es bastante fundamental para convertirse en un ente fiscalizador de los recursos que se manejan no solo a nivel departamental, sino a nivel municipal.
Bueno, Son aspectos importantes pues que menciona el licenciado Luis sobre pues la forma de contribuir a democratizar el país y darle continuidad a la depuración y también a las instituciones en este momento. Licenciado Denny, ¿cuáles podrían ser esas acciones? Ya lo mencionaba el licenciado pues Luis Reina, no solo hay que hablar de los corruptos, sino también pues de las personas que se dejan corromper. ¿Cuál deberían ser pues esas acciones que fomenten pues una liberación de la corrupción en la que se puede decir que es orgánica en Guatemala en este momento?
Estábamos ahí revisando por ahí una información que nos envió una persona en un momento determinado, ¿verdad? Y sí, efectivamente, este tema de la corrupción es un asunto bien, es un problema muy serio, ¿verdad? Muy serio. Hay una entidad, ¿verdad? Denominada Investigación de Transparencia Internacional, que presenta un informe ahora, en estos días, y hace una revelación bastante, digamos, desanimante, si queremos verla de esa manera, ¿verdad? Y dentro de sus conclusiones, pues manifiestan que precisamente, ¿verdad? El tema de los sobornos para acceder a algún servicio público es más común de lo que se piensa, ¿verdad? Es decir, ellos plantean de que uno de cada tres latinoamericanos, pues ahí sí que tenemos esa actitud, ¿verdad? De sobornar y de ser sobornados, obviamente, en el caso de los servidores públicos, para acceder a servicios públicos, ¿verdad? Entonces, el tema de la corrupción es un asunto bien complicado, bien, digamos, es un mal que al que sí hay que atacar de frente, ¿verdad? Pero bueno, este mal cómo se ataca. Por supuesto que uno de los aspectos en los cuales hemos insistido y hemos discutido en diferentes espacios es que, así como hay personas que se aprovechan de los espacios públicos, pues todavía ahí se quedan algunos funcionarios, incluso otras personas en la sociedad civil, que tienen ese deseo de servir. Pero digamos, aquí está el gran reto, es decir, cómo lograr, ¿verdad? Como en dos etapas, que aquellas personas que realmente quieran un beneficio para su pueblo, para su comunidad, sin querer beneficiarse a sí mismo o enriquecerse, pues puedan optar a cargos públicos. Esa es la pregunta más, digamos, que hay que contestar día tras día, ¿verdad? Noche tras noche. Porque si vamos a revisar, digamos, llegar a un puesto público, como ya lo hemos venido analizando, requiere precisamente de una inversión económica bastante fuerte, pues. Es decir, aquel que quiera ocupar un cargo como alcalde, aquel que quiera ocupar incluso un cargo como concejal, aquel que quiera ocupar uno, digamos, como diputado, o aquel que quiera ocupar un cargo como presidente, necesita de una inversión bastante fuerte, pues. Y si quiere llegar y si no la tiene, ¿quién se la va a dar? ¿De dónde la va a obtener? Aquí volvemos otra vez al tema del financiamiento de los partidos políticos. Otra vez al tema de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, todos estos cuadros de personas que de una u otra manera pues puedan acceder a estos espacios, creo que debe ser una exigencia a mediano y a largo plazo. Porque como van las cosas, es un poquito complicado que los mismos legisladores tengan, digamos, el interés de abordar temas profundos dentro de la ley electoral y sus reformas. Entonces hay que seguir planteando, digamos, esta discusión en los círculos y en los espacios a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel regional. Y cuando sea el momento oportuno y indicado, ¿verdad?, como prácticamente aquí es la época de elecciones, pues dirigir a aquellos espacios y dirigir a las personas que puedan tener ese compromiso con su comunidad. Siempre decimos que si nos metemos a la política nos vamos a manchar. Esa es una cosa, esta es una teoría también, ¿verdad? Que han planteado, digamos, los que han estado en los mismos puestos políticos. No se meta que ahí usted se va a manchar, ¿verdad? Sí, pero necesitamos involucrarnos para poder hacer algún cambio relevante o referente, ¿va? Entonces sí hay que seguir con este tema de discusiones y aprovechar los espacios que se tengan, ¿verdad? Desde los mismos liderazgos que ya existen, existe mucho de liderazgo. Y los otros que se van formando día con día y que van ocupando espacios y que se observa ese deseo de querer colaborar con la comunidad, pues sin enriquecerse o beneficiarse.
Uno de esos planteamientos, bueno, el que usted mencionaba, por ejemplo, la plataforma en la que se tendría que tener para poder postularse, ¿verdad? Personas que realmente quieran ser servidores públicos de manera consciente. Pero vemos la situación, ¿verdad?, de lo que de la coyuntura nacional, ¿cómo podría entonces la ciudadanía promover esos cambios para que gente con buenas intenciones puedan llegar a esos cargos públicos tan importantes dentro de la estructura del Estado?
Sí, la verdad es de que también hay que empezar a así como en esta oportunidad que ustedes abren este tipo de espacios, en donde la información puede fluir y se puede discutir. Creo que también es importante abrir los espacios entre más jóvenes, porque son ellos prácticamente los que representan uno de los sectores más fuertes en este para este año 2019 en cuanto al proceso de elección. ¿Cómo abrir esos espacios? Es la pregunta, y cómo si los jóvenes también están interesados en participar. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos como sociedad prácticamente se basa en eso de si queremos o no queremos participar. El licenciado abordaba, por ejemplo, si yo me meto a política me voy a manchar, si yo me meto a política me van a tachar de ladrón o de corrupto, etcétera. Pero eso es algo que viene manejándose desde hace años. Veámoslo desde el punto de vista como que metafísico, ¿verdad? Que las cosas no van a cambiar y van a mantenerse así como que constantes y que lógicamente no se van a modificar. Pero si lo vemos desde otro punto de vista ya más, por ejemplo, real, yo siento que es necesario promover la participación de los jóvenes. Los jóvenes son un factor importante, pero depende también de nosotros. Y también depende de las organizaciones políticas cómo hacerlos para que ellos puedan involucrarse, cómo abrirle los espacios. Hoy nos quejamos de que no hay espacios. Los espacios existen, pero los espacios hay que buscarlos y también hay que ganárselos. Los espacios también nos los está dando esta misma sociedad civil a través de manifestaciones, a través de protestas, y que luego tenemos que pasar a la propuesta. ¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? Pues sería importante, ¿verdad?, plantear algún tipo de investigación que nos dé esos indicadores como para buscarle una forma de cómo hacerlos para que ellos participen. Y lógicamente, para terminar con esta situación, es de que si nosotros nos queremos involucrar en política, pues yo creo que debemos de hacerlo. Es tan fácil criticar de afuera, pero aquí lo importante es accionar y estar involucrado y cambiar este sistema desde adentro. Es un poco complejo, pero creo que con el tiempo se puede ir logrando, pero a través, yo insisto, en la motivación a la participación, no solo de jóvenes, sino de la población en general.
Así es, licenciado. Vamos a recordar en este momento, pues, el 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio de un cambio político y social de una gran trascendencia histórica. Los frutos de la revolución fueron variados y marcaron el fin de más de 50 años de opresión. Fue un despertar de la conciencia ciudadana, un abrir de los ojos a la verdadera realidad. Abordamos este tema desde un punto diferente en este siguiente segmento.
Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
Por mencionar uno de los logros de la revolución del 20 de octubre de 1944, es el reconocimiento de la propiedad privada a los dueños legítimos, que hoy vemos atropellado por las empresas extractivas. Licenciado Denny, esa situación que viven en muchas comunidades y pueblos entrará en este contexto de la elección de nuestros representantes en los órganos de Estado.
Creo que vale la pena recordar que si necesitamos, bueno, si queremos a personas que nos representen en diferentes espacios políticos, pues hay que involucrarse y hay que construirlo, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no podemos esperar, digamos, que alguien nos represente si no nos involucramos. Siempre decimos, fulano de tal no nos representa, el diputado no nos representa, el alcalde no nos representa. Claro, había que plantearse también en qué momento nos hemos involucrado, ¿verdad? Para generar nuestras propias propuestas. Claro que el escenario a veces se vuelve complicado, pero ya estamos haciendo ciudadanía en este caso. Y eso va desde el ámbito comunitario, desde el ámbito local, desde el ámbito municipal, desde el ámbito departamental, es decir, generar esos espacios de discusión, análisis y formación permanente, ¿verdad? Que permitan efectivamente tener algún día, digamos, representantes que gocen de legitimidad y que gocen de nuestra representatividad. Es decir, hay distintos espacios, distintos sectores, ¿verdad? Pueblos indígenas, pueblos mestizos, xincas, garífunas, las mujeres, los jóvenes. Es decir, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Pero sin embargo la realidad electoral y política sigue estando construida para que los dueños, los capataces, los empresarios sean los que dirijan a los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, todavía el sistema electoral funciona de esa manera. Entonces, ¿qué implica para nosotros desde las comunidades? Pues seguir haciendo el trabajo correspondiente. Y claro, pues aquí ya empezamos a hablar de otros aspectos de carácter también económico e histórico, ¿verdad? Cómo desde nuestras comunidades tenemos que ir generando pues esos liderazgos, fortaleciendo los que ya están, para que los que lleguen en un momento determinado a ocupar cargos públicos efectivamente respondan a esos intereses comunitarios, ¿verdad? Es decir, ya cuando llegue una empresa a una comunidad, a un municipio, ¿verdad? Siquiera a un área indígena, a un área mestiza, es decir, que la persona que está al frente de la corporación municipal, el diputado que pudimos en un momento proponer o los concejales, pues respeten, digamos, en primera instancia la voluntad manifestada del pueblo, ¿verdad? Es decir, estamos o no estamos de acuerdo con ese tipo de industria, con ese tipo de empresas, que bueno, comprobadísimo que lo que han logrado esas empresas es fragmentar a la población y provocar toda una serie de conflictividad, ¿verdad? El tema de las empresas mineras, el tema de las empresas hidroeléctricas, entre otras. Es decir, la participación va enfocada precisamente a que a las personas que en algún momento podamos nombrar y que podamos que puedan gozar de la legitimidad, pues sean estos que respeten la decisión comunitaria.
Vemos, licenciado Luis, el 20 de octubre como solamente un día de asueto, de feriado, tanto en organizaciones de las empresas privadas como el sector público. En este momento coyuntural del país, que está atravesando el país, ¿cómo deberíamos nosotros ver el 20 de octubre desde 1944, desde lo que pasó en esta revolución y esos cambios que se produjeron? ¿Están vigentes? ¿No se están respetando? Licenciado, ¿cuál es su apreciación?
Bueno, la revolución de 1944 y lo que se le ha denominado la famosa primavera del 44 al 54 en la sociedad guatemalteca, debemos de partir de que fueron manifestaciones ciudadanas que lógicamente presionaron y promovieron finalmente el derrocamiento de uno de los dictadores por casi 14 años, el señor Jorge Ubico. Y a la vez también se abrió el espacio para poder participar e impulsar al país hacia una era un poco más democrática a través de procesos eleccionarios y que finalmente pues llega al gobierno Juan José Arévalo Bermejo. Nos detenemos en el tiempo porque nosotros más vivimos del pasado que del presente y del futuro. Siempre estamos anhelando lo bueno que pasó durante esos 10 años y que siempre dejaron cambios bastante sustanciales, pero que también debemos ser honestos de que los cambios no fueron tan estructurales como sí se pretende en un momento determinado hacer creer. Lo digo porque en el caso del decreto 900, ahí se establece, por ejemplo, que lo que se pretende es eliminar resabios de tipo feudal para impulsar la economía guatemalteca hacia un sistema capitalista. Y eso está ahí establecido en el decreto 900. Que ya lo hayan utilizado los de la ultraderecha como para decir que eso era manifestación comunista por la época que se vivía de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, lógicamente ahí se empieza a tergiversar. Pero sí es importante ver que durante esos 10 años de reforma, pues la tenencia de la tierra se hizo una distribución un tanto más equitativa. ¿Qué otros logros se pudieron obtener? La educación fue un factor fundamental de Juan José Arévalo, considerando lo que él tenía un doctorado en educación, esa era su profesión. Y además debemos recordar que Juan José Arévalo no era comunista ni socialista, ¿va? Él manejaba una filosofía cristiana, es un socialismo espiritual que lógicamente no tiene nada que ver con los otros dos anteriores. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, las reformas al Código de Trabajo, por ejemplo, aspectos importantes como la implementación de las escuelas tipo federación, que inclusive aquí en San Marcos todavía tenemos vestigios de ella. Yo creo que sí se lograron bastantes cambios que aún persisten dentro de la sociedad guatemalteca. Que los hemos logrado mantener o se ha logrado establecer, yo creo que son pocos. Por ejemplo, la tenencia de la tierra ha sido uno de los factores que más hace estragos en la sociedad guatemalteca. Y a partir de la contrarrevolución de 1954, la tierra nuevamente vuelve a los mismos o a los antiguos propietarios. De ahí, si nosotros hacemos un poco de historia, está el Instituto Nacional de Transformación Agraria, que se dedicaba en sus momentos de los gobiernos militares a dar 1.200 parcelas de tierra, y lo mismo se fue haciendo durante todos esos procesos. Pero, en realidad, pienso yo que uno de los grandes logros de la Revolución del 44 puede ser lo relacionado con la salud, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Que este se haya politizado y que se le haya dado un uso diferente para que ahí se articulen grandes mafias que ahora saquean los recursos prácticamente de los contribuyentes, es otra cosa. Pero si pensamos en que se pudiera reestructurar o hacer una nueva reingeniería del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, pensamos que podría ser un gran factor determinante para mejorar las condiciones de salud en el país.
Estamos conversando con el licenciado Denis de León y el licenciado Luis Reina, catedráticos universitarios. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su fiel sintonía a través de esta emisora. Hoy en cabina de esta emisora nos acompaña el licenciado Denis de León y de igual manera el licenciado Luis Reina, catedráticos de la Universidad San Carlos de Guatemala, precisamente profundizando sobre un tema muy importante como lo es las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero también rememorando ese momento histórico del 20 de octubre de 1944 que significó para Guatemala el inicio de un cambio político-social, un cambio profundo a la estructura histórica del Estado en favor de los pueblos. Y ya para finalizar pues este programa, vamos a dejar este espacio para que ellos puedan ir concluyendo con este tema del programa.
Bueno, sí, ya bastantes años de la famosa revolución del 44 y claro, ¿verdad? En su momento también la finalidad pues era hacer cambios profundos a toda esta estructura histórica del Estado. Por supuesto, hubieron muchos avances, muchos beneficios, pero lo que realmente originó la revolución fue eso, ¿verdad? Es decir, esa desigualdad social que se ha originado y que fue asentada desde la época colonial, ¿verdad? Que se establece, digamos, el principio, toda esa serie de principios ahí que no eran más ni menos que consolidar una especie de feudalismo aquí en estas áreas de Latinoamérica, ¿verdad? Y el feudalismo, pues, asentado precisamente en esos términos de desigualdad y en querer favorecer, por supuesto, a determinados sectores y grupos, ¿verdad? Que todavía hoy en día por ahí vemos un alcalde en la ciudad capital que se siente todavía él ahí parte de ese grupo criollo, ¿verdad? Que en su momento pues hacía esas distinciones y que fueron parte, digamos, de toda esa consolidación que pasó por la época de la colonia, que se acentuó de forma política, ¿verdad? En la misma declaración de la independencia que todos conocemos o la independencia que nos han hecho creer, ¿verdad? Y claro, pues desde la independencia se crea un pacto político, ¿verdad? La constitución, que en su momento, claro, fue una constitución de carácter centroamericano, pero seguía teniendo esos indicios en no abordar temas de carácter profundos para terminar con ese tema de la desigualdad. Y por supuesto, desde la época de la independencia venimos con una serie de imposiciones, ¿verdad? Y gobiernos militares que llegan hasta la época, pasando incluso por la misma época de la época de Barrios y llegando hasta la misma, pasando por todos los gobiernos militares hasta finalizar con Jorge Ubico, ¿verdad? Todo esto motivó en un momento determinado a que la revolución pues tuviera ese sentido de cambiar estructuras. Incluso se logra en un momento, un poquito, ¿verdad? Un poquito haciendo algunas reformas sustanciales a la misma constitución, que era una constitución más de carácter social, si queremos verlo de esta manera. Sin embargo, la misma contrarrevolución del 54 vuelve nuevamente a dejar un pacto político, una carta magna, con los mismos estándares que venían desde la época de la independencia, ¿verdad? Es decir, si al final queremos recordar la revolución y queremos plantear cómo se puede pues seguir algunas ideas o algunos puntos relacionados a este tema, tenemos que abordar necesariamente aspectos profundos, aspectos de desigualdad, aspectos de pobreza y aspectos que en un momento determinado pues ayuden y encaminen a que se cumpla lo que la misma Constitución dice, el bien común para todos. Caso contrario, seguiremos únicamente haciendo remiendos por aquí y por allá, y la cosa seguirá igual y no cambiará.
Licenciado Luis Reina, su apreciación.
Sí, yo comparto algunas cuestiones de la Revolución de 1944 en cuanto a algunos cambios que se lograron realizar. Podemos decir que lo ideal hubiera sido cambios puramente estructurales que tocaran el modo de producción capitalista y que lógicamente que tocaran también la propiedad privada, que es uno de los principales obstáculos para que esta cuestión pudiera avanzar. Cuando de repente analizamos sobre el aspecto de la propiedad privada, podrá decir la gente que de repente somos socialistas o somos comunistas, pero no se trata de eso, sino lo que se trata es de que se haga una distribución más equitativa de este factor que es tan importante para la subsistencia de los campesinos y de las personas que viven en condiciones extremas de pobreza. Lo digo porque hoy el discurso sobre tenencia de la tierra no es un discurso que le interese a las altas esferas de la sociedad guatemalteca. Ni siquiera a nivel mundial se está tratando este tema de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque hoy se habla de otro tipo de aspectos, e inclusive se piensa de que ya la reforma agraria o la tenencia de la tierra y su distribución no puede ser una salida al desarrollo de la sociedad guatemalteca. La pregunta es, ¿cómo es posible entonces que los grandes terratenientes y oligarcas pues sí le extraigan la máxima riqueza a través de los monocultivos como la palma africana, o la caña de azúcar. San Marcos, por ejemplo, es un ejemplo claro de donde antes eran plantaciones de algodón, hoy son plantaciones de banano, plantaciones de palma africana. Y recordemos que mucha gente de la parte del altiplano se emigraba a la zona costera a arrendar algunas tierras, porque allá el cultivo del maíz se levantan 2 o 3 cosechas al año. Y todas esas personas ahora están siendo relegadas a las bocacostas o a las orillas. Y yo algo que es bastante preocupante es que esto atenta contra la seguridad alimentaria del propio campesino y de nosotros mismos. Entonces pienso yo que los cambios se pueden dar paulatinamente a través de manifestaciones, a través de participación, pero que también que vayan con propuesta y donde los intelectuales y académicos también den su granito de arena, porque yo creo que es fundamental para este proceso de cambio en la sociedad guatemalteca.
Bueno, qué rápido se pasa el tiempo acá en el programa. Hay mucho que discutir realmente, hay muchos aspectos que abordar, pero agradecidos por la oportunidad de compartir este espacio con usted, que nos escucha, y de servirle con información oportuna. Muchas gracias nuevamente al licenciado Denny de León, al licenciado Luis Reina. Gracias por su participación. Se despide su amiga Xiomara Jin.
Gracias amigos, amigas, hermanos y hermanas por haber estado en sintonía de este programa. Muchísimas gracias a los que nos saludan a través de las redes sociales. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de Consejo del Pueblo Maya CPO. De igual manera, lo invitamos a escuchar nuevamente este programa a través de nuestra plataforma www.radiocpo.com. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados el día de hoy, al licenciado Luis Reina y de igual manera al licenciado Denny de León por habernos acompañado en este programa. Mi nombre es José Navarro. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.